La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas hasta ahora a la sintonía de la cadena COPE, a la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Estamos, como siempre, contigo en formato magazine, con muy diversos contenidos y protagonistas hasta la 1:30 de la tarde, hasta y media a nivel regional y de 12:30 a 1:30, tu emisora COPE más cercana. Y la noticia está a esta hora en el Palacio de Fuensalida de Toledo, ya que Emiliano García Page, el presidente, está firmando un acuerdo para la recuperación social y económica de nuestra tierra. Allí está José Melero, le saludamos. José, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristóbal? Muy buenos días.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué se está diciendo en esta cita?
Pues mira, la frase es vuelta a la normalidad, referido a la vuelta al diálogo cordial y amable y sobre todo pues habitual, ¿no?, entre los gobiernos autonómicos y los agentes sociales, y que según tanto gobierno como sindicatos se había perdido en los últimos 4 años. El vicepresidente del gobierno, Martínez Pizarro, ha sido el primero en tomar la palabra y ha apelado a la responsabilidad de los tres, de tanto los sindicatos como los empresarios, como el propio gobierno, para llevar a cabo a efecto este acuerdo, que tiene tres bloques: medidas para la recuperación económica, por otro lado, medidas de recuperación social, donde se incluye sanidad, educación, recuperación de derechos y servicios sociales, y por último, una reforma institucional y recuperar, como decimos, ese diálogo social. Por su parte, en Comisiones Obreras, su secretario general, José Luis Gil, ha recordado que los últimos 4 años del Partido Popular gobernando han dicho que han sido nefastos para la comunidad autónoma, por lo que asegura que este acuerdo es fundamental para construir región, recuperar los derechos y sobre todo a los temas que preocupan a la gente. Aún está pendiente de tomar la palabra el presidente de la patronal, Ángel Nicolás, en este momento tiene la palabra el secretario general de UGT en Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa. Un acuerdo por la recuperación que va a ser un gran reto en Castilla-La Mancha, de que hay que recordar que tanto patronal como sindicatos ya se han dado algún que otro recadito en estos primeros meses de legislatura, donde hay muestras diferencias importantes a la hora de aplicar recetas para salir de la crisis.
Efectivamente. Gracias, José. Luego ampliamos. Hasta luego.
Hasta ahora.
Bueno, pues a las 2 de la tarde, por supuesto, contamos con sonidos todo lo que se está diciendo ahora mismo en el Palacio de Fuensalida. Así arrancamos este programa La Mañana de la Cadena COPE en Castilla-La Mancha. Son las 12:09. Los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Hay más asuntos. El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza está concentrado a esta hora ante las puertas de la Consejería de Educación en Toledo para exigir la contratación de profesorado interino que cubra las bajas de los docentes. La intención de la Consejería era no cubrir esas bajas el pasado viernes, aunque fruto de la presión se han visto obligados a publicar en las últimas horas una lista de adjudicaciones. El sindicato, sin embargo, lo ha calificado de insuficiente, ya que hay centros donde las bajas no se han cubierto. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, va a viajar a nuestra tierra, a Castilla-La Mancha, el 17 de octubre. Objetivo: poner en valor el cumplimiento del programa electoral del PP con el que se presentó a las elecciones generales hace 4 años. Será un acto en el que estará acompañado de la secretaria general del partido, María Dolores Cospedal. El PP no ha precisado todavía en qué provincia será dicha convocatoria. En menos de una hora vamos a conocer si Toledo se convierte en capital gastronómica de 2016, reconocimiento que otorga la Federación Española de Hostelería y la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo. Desde la Federación de Empresarios de Toledo, FEDETO, aseguran que sería un auténtico revulsivo para la capital regional. Ángel Nicolás.
Pues ha sido de las pocas cosas en las que la ciudad de Toledo se ha puesto de acuerdo para hacer algo. Apoyos no le han faltado a la candidatura y yo espero y deseo que mañana la candidata elegida sea la ciudad de Toledo.
Toledo compite con Cáceres. Recordemos que el acto en el que vamos a conocer el ganador empezará a la 1:00 p.m. en Madrid. Y el cupón de la 11 ha dejado un premio de 35.000 euros en Guadalajara en el sorteo de ayer lunes con el número 46.230, premiado con las 5 cifras. Muchas noticias, mucha actualidad. Ampliamos todo en 19 minutos. Estamos a martes, es 6 de octubre de 2015 y completamente despejado tenemos el cielo a esta hora en Castilla-La Mancha tras una mañana que hemos comenzado muy inestable, con nubes y con lluvias. Está el cielo soleado, como decimos, hasta ahora 12 y 11. En cuanto a las temperaturas, han bajado ligeramente las máximas con respecto a ayer. Llegaremos a los 24 grados como temperatura más alta. rumbo hasta la DGT, Javier Fernández de Heredia. Adelante.
Buenos días. Hay que circular con precaución en Belinchón debido a un accidente. Se produjo en la jornada de ayer en la A3 a la altura del kilómetro 74. Está cortado el carril izquierdo en sentido Valencia y hay bancos de niebla entre Paredes y Tarancón en la provincia de Cuenca en la A40. Extreme la precaución y modere la velocidad. En el resto de vías se circula con normalidad.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
La plataforma contra la fractura hidráulica del campo de Montiel y La Mancha ha mostrado su satisfacción de que el gobierno regional haya puesto en marcha una iniciativa legislativa para evitar que se exploren, investiguen o exploten hidrocarburos no convencionales con la técnica del fracking en nuestra tierra. Es una noticia importante de la que venimos hablando hace mucho tiempo y que queremos hoy analizar con Antonio Sánchez Ruiz. Es miembro de la plataforma contra la fractura hidráulica del campo de Montiel y de La Mancha. Don Antonio, buenos días.
Buenos días.
Supongo que contentos, ¿no?
Sí, después de tanto tiempo de lucha y de reivindicación, pues que se legisle para intentar parar todo el tema de la fractura hidráulica en la región y en concreto en nuestra zona del campo de Montiel y La Mancha, pues claro que es una alegría, sí, la verdad que sí.
Han peleado mucho y ahora obtienen los frutos, como se suele decir. Siguen recordando que el fracking es una de las actividades más agresivas contra el medio ambiente. ¿Tan claro lo dicen?
Sí, es así. Es una de las de los métodos de minería y de extracción de hidrocarburos más gravemente afecta al medio ambiente e incluso a la población, a la sociedad que vive en las zonas en donde lo hacen. Es una técnica muy, muy, muy agresiva, como se ha demostrado en muchos sitios donde se está desarrollando en el mundo. Sí.
¿Qué es exactamente?
La fractura hidráulica es una forma de extraer hidrocarburos, en este caso gas y petróleo. Para poder entender lo que es la fractura hidráulica, antes tengo que hacer una mínima introducción para explicar vale. Lo que es los hidrocarburos convencionales y los hidrocarburos no convencionales. El gas y el petróleo convencional son los que hemos visto siempre en la televisión, en las películas, en los documentales, que se hace un sondeo, se hace una perforación y se llega a la bolsa en donde está el hidrocarburo y por diferencia de presión normalmente sale el hidrocarburo para arriba, que son las imágenes estas que tenemos en la mente de los chorros de petróleo.
De las películas,
Las películas. ¿Qué ocurre? Que este tipo de hidrocarburos, este tipo de gas y sobre todo de petróleo, se están acabando. Porque como el mundo este en el que vivimos se empeña en seguir manteniendo este modelo energético basado en los hidrocarburos fósiles, pues si estos se están agotando, hay que buscar de alguna forma cómo extraer más. Y aquí aparecen lo que es los hidrocarburos no convencionales. Son gas y petróleo que se encuentran en el subsuelo, pero de otra forma distinta. Normalmente de una forma que es muy costoso y muy caro extraerlos. Entonces ahora vamos a ver uno de los hidrocarburos, uno de los de los tipos de petróleo o gas no convencionales, es el que se llama shale gas, en el caso de nuestra zona, o gas de pizarra o de esquisto, y cómo se encuentra en el subsuelo. Bueno, pues imaginemos, es interesante que la gente que lo que estoy viendo se lo intente imaginar. Imaginamos piedra dura de pizarra, roca de pizarra o de esquisto, a 1, 2, 3 o 4 kilómetros de profundidad. Y dentro de esas pizarras hay burbujas o microburbujas con el gas o el petróleo que queremos sacar. La única forma de extraerlo es con la técnica, esta técnica de la fractura hidráulica. ¿Y en qué consiste? Pues hay que llegar allí abajo y hacer añicos la roca, fracturar la roca de alguna manera para que esas burbujitas se liberen. ¿Cómo se consigue? Pues haciendo una perforación de 1, 2, 3 o 4 kilómetros hasta que se llega a la capa.
Muy dura, durísima, ¿no?
Dura de pizarra. Y metiendo cantidades ingentes de agua a altísima presión, de ahí lo de fractura hidráulica, fractura con agua, llegar y romper esa fracturar, hacer añicos esa roca, para intentar liberar ese gas o ese petróleo y extraerlo después con dificultad también a la superficie. Digamos que en resumen es eso. ¿Cuál es el problema? Pues el problema, uno de los problemas uno de los problemas que lleva aparejado esto del fracking, porque si quieres ahora hablamos de algunos de los principales, es que para conseguir extraer ese gas junto a esas cantidades, a esas altas cantidades de agua, se introduce arena, porque para que los granitos minúsculos de arena queden entre las grietas de la piedra fracturada y permitan que se extraiga, que salga mejor el gas, y a la vez para que fluya mejor el hidrocarburo, el gas o el petróleo, se utilizan miles de litros de productos, de sustancias muy tóxicas, muy, muy tóxicas, algunas cancerígenas, algunas mutagénicas, que son, se ve, los únicos productos gracias a los cuales puede fluir mejor y subir mejor después a la superficie el gas y el petróleo. Bien, pues ese agua con esos productos tóxicos en muchas ocasiones llegan a los acuíferos de los que se abastece la sociedad y la agricultura, pueden ocasionar contaminación en aguas superficiales, porque todas esas cantidades de agua hay que sacarlas y hay que almacenarlas en alguna parte, de alguna manera. No hay depuradora ahora mismo en todo el mundo que sea capaz de depurar esta sustancia. Entonces se hacen balsas al lado de donde se realizan las perforaciones, y toda el agua que se extrae con esos productos químicos pues se deja ahí para ver si el agua, si el sol lo puede evaporar, uh-huh. Con lo cual se produce contaminación del aire, pero se puede romper las balsas. Ya pasó, por ejemplo, en Aznarcóllar, y vimos las barbaridades que ocasionó. O puede caer una tormenta de estas torrencial, que a los que estamos cada vez desgraciadamente más acostumbrados, y que toda esa balsa, toda esa agua salga y termine en cualquier río próximo, por no hablar que estamos en una zona que se ha demostrado que es sísmica, porque tuvimos un susto muy grande a finales de este año en febrero, que nos demuestra que estamos en una zona que tiene fallas y que pueden ocasionar, se pueden producir terremotos. La fractura hidráulica ocasiona terremotos de baja intensidad en la escala de Richter, pero puede incrementar la intensidad de un terremoto que se produzca. Entonces nuestro terremoto fue en la escala de Richter de más de 5. El fracking, si se está desarrollando la técnica del fracking en esta zona, imaginemos que ya se estuviese desarrollando, pues ese terremoto podría haber incrementado su intensidad. Todo esto que le estoy diciendo no es teoría. El sitio donde se ha desarrollado con mayor intensidad la técnica del fracking es en amplias extensiones de Estados Unidos. Y todo lo que conocemos y todos los perjuicios que ocasiona esta técnica, pues los sabemos por todo lo que está pasando allí o lo que ha pasado en los últimos años.
No, nos deja helados escucharle, porque lo ha explicado usted muy bien, Antonio. Y por eso cuando decimos que es altamente lesiva esta técnica contra la salud humana, escuchándole casi diríamos que nos quedamos cortos, porque desde luego aquí el objetivo entiendo que es fracking, no aquí en Castilla-La Mancha ni en ningún sitio del planeta. Ese es el objetivo al que están ustedes encaminados más en global, quiero decir.
Sí, vamos a ver, es que ese en todas las plataformas que hay en el mundo, que son muchísimas plataformas ciudadanas. Nosotros somos grupos apolíticos que que en el momento que sabemos lo que es el fracking y que lo quieren hacer en nuestro territorio, pues nos unimos, recogemos información y lo comentamos con la gente. Y la gente cuando se entera, pues claro, se cabrea e intenta que no se realice. Entonces hay plataformas en todos los sitios del mundo en donde se quiere desarrollar el fracking. Y el lema de absolutamente todas las plataformas ciudadanas es fracking no, ni aquí, ni en ningún sitio.
Claro, no me extraña.
Porque es que no es solo decir que no lo hagan en mi tierra. Cuando uno sabe lo que es esto, dice, por favor, que no lo hagan en ninguna parte. Entonces nosotros pues, sí estamos en colaboración con muchas plataformas en nuestro caso pues de España. Ahora, por ejemplo, en el norte de Murcia que pilla también un poquito de terreno del sur del pueblo de Ellín, del término municipal, pues hay también unos proyectos para buscar gas no convencional. Entonces es que dices, esto es una sin razón absoluta, porque si se utilizan miles de metros cúbicos de agua para cada, por ejemplo, por poner un ejemplo, un pozo que se hace para el fracking utiliza entre 15 y 20 mil metros cúbicos de agua. Cada plataforma puede tener de 4 a 6 pozos. Y en un kilómetro cuadrado, pues podemos tener entre una y dos plataformas de fracking. Con lo cual, nos podemos hacer una idea de la cantidad de agua que se utiliza. Entonces dices, bueno, vamos a ver, en Murcia, con los problemas que tienen con el agua, ¿cómo se pueden permitir utilizar el agua si la base de la economía murciana es el regadío, la agricultura, utilizar el agua para esto? Pero es más, ¿cómo se puede entender que se pueda llegar a permitir que un acuífero, que algún acuífero de Murcia, de los que da agua al Segura o a la huerta murciana, se contamine? Si es que es una sinrazón absoluta. Sí, sí. En La Rioja, en la legislatura anterior, gobernando el Partido Popular, lo digo porque el fracking, pues desde Madrid, pues sí se quiere que se haga fracking. O sea, del mismo partido, gobernando en La Rioja, dijeron, no podemos permitir, si nosotros vivimos del vino y regamos nuestras viñas con agua de los acuíferos, no podemos permitir que un solo acuífero se nos contamine.
Claro, no, eso sí, sino sí, más claro, agua. Desde luego, el fracking tiene mucha tela que cortar y las explicaciones convincentes y certeras nos está dando Antonio Sánchez Ruiz, miembro de la plataforma contra la fractura hidráulica del campo de Montiel y La Mancha. Antonio, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por estas explicaciones y hasta otro día. Un abrazo pues, muy fuerte.
Un abrazo, gracias a vosotros. Muchas
hasta
gracias.
Luego. Adiós.
Hasta luego.
En la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha con más temas. Plena Inclusión Castilla-La Mancha y la obra social La Caixa acaban de firmar en Toledo un convenio de colaboración muy interesante. Del mismo nos habla Daniel Collado, que es el director gerente de esta federación. Daniel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos, Daniel. Bueno, antes de nada, te acabo de presentar como director gerente de Plena Inclusión. Habéis cambiado de nombre, ¿no? Antes erais FEAPS. Corrígeme si me equivoco.
Efectivamente, antes éramos FEAS, hemos pasado por varios nombres a lo largo de estos ya más de 50 años que tenemos de historia a nivel nacional. Ajá. Y bueno, pues este 50 aniversario que tuvimos el año pasado, pues era el momento propicio y oportuno para cambiar el nombre y para actualizarnos a los nuevos tiempos, quitar determinadas siglas que ya quedaban un poco desfasadas dentro de nuestra marca. Y por eso, bueno, pues desde el pasado viernes, día 2, tuvimos el lanzamiento de la marca de Plena Inclusión, en nuestro caso Plena Inclusión Castilla-La Mancha.
Suena perfecto, Plena Inclusión lo dice todo. Bueno, acabáis de presentar este convenio de colaboración con este primer curso de posgrado universitario que se llama Especialista en Discapacidad, Inclusión y Ciudadanía, Nuevos Enfoques. Está genial.
Efectivamente, bueno, yo creo que enmarcado en lo que acabamos de comentar, en estos cambios y en estos nuevos momentos que estamos viviendo dentro del movimiento de la discapacidad y en concreto de la discapacidad intelectual, donde la persona con esa discapacidad es el centro de atención y cobra un papel relevante, pues nosotros tuvimos la ocasión de tener en Toledo en el año 2010 un congreso a nivel estatal donde ya se daban unas primeras pinceladas de los momentos que iban a venir en el futuro. Y bueno, pues desde la Federación de Castilla-La Mancha, desde Plena Inclusión Castilla-La Mancha, pues llevamos algo más de 2 años trabajando en la generación de este posgrado, que lo que va a tratar es de incidir en esos nuevos modelos de atención que nos está demandando la sociedad y en esos nuevos modelos de atención que nos están demandando las personas con discapacidad para ser personas de pleno derecho dentro de la sociedad. Por eso, bueno, pues nos acercamos a la Universidad de Castilla-La Mancha y les pareció una idea excepcional. Y bueno, pues nosotros dentro de lo que es el movimiento estatal hemos cogido ese testigo de formar a profesionales que están trabajando en nuestras entidades, no solo profesionales de la discapacidad intelectual, sino de todas las discapacidades, y también formar a alumnos que acaban determinadas carreras y que, bueno, pues quieren enfocar su futuro en una atención a personas con discapacidad y, por lo tanto, pues son una cantera propicia para que en el futuro pues puedan entrar a trabajar en nuestras asociaciones.
En definitiva, buscamos cada vez que la gente que trabaja con discapacitados esté más formada. Y este primer curso de posgrado va en esa línea, ¿no? Al final, ofrecer una mejor atención a esa persona que lo necesita.
Efectivamente, ese es el objetivo que nosotros hemos estado buscando. Y como te decía antes, pues llevamos ya más de 2 años y medio trabajando en la generación de esos contenidos con un equipo de dirección que hemos formado. Luego, pues también hemos incorporado a personas de la Universidad de Castilla-La Mancha, puesto que lo hacemos conjuntamente con ellos. Y por otra parte, pues queríamos que de alguna manera pues las personas que participan en este posgrado pues tuvieran también una ayuda a la hora de poder financiar este curso. Para ello hemos contado pues con la colaboración de la Caixa, que ya venía trabajando con nosotros en otros proyectos, y en este proyecto en concreto pues les ha gustado mucho desde el primer momento, han querido participar con nosotros y hoy hemos tenido la firma de ese compromiso, de esa aportación de 6.000 euros para becar a todos los alumnos en 25% del coste de la matrícula.
Bueno, pues grandes avances en la vida, en el día a día, que se ratifican con este acuerdo con la Caixa de Plena Inclusión Castilla-La Mancha. Nos lo ha contado el director gerente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado. Daniel, muchísimas gracias, a seguir trabajando como lo estáis haciendo y hasta otro día.
Pues muchas gracias a ustedes por recibirnos. Muy amable.
Un saludo, Daniel.
Igualmente.
Son las 12 del mediodía y 30 minutos. Seguimos ya desde tu cadena COPE más cercana.
La mañana.